Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Guácala, qué rico del JS. Mi nombre es Joel Humberto Gómez Paredes y en esta ocasión les traigo el tema de asincronía suculenta, en la cual vamos a hablar de la sincronía de JavaScript, ¿ok? Este podcast es mi primer podcast, es hecho con la intención de que la gente que apenas se va entrando al mundo de JavaScript entienda este tipo de conceptos que a veces puede ser un poco complicados, abordándolo no tanto con un lenguaje quizás técnico, sí combinando expresiones un poco populares para que sea a veces más fácil de asimilar, ¿no? Porque, pues, como dice un amigo, el ser naco y el ser desarrollador no está peleado, ¿no? Y no uso naco como peyorativo. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Vamos a comenzar por el hecho de que en JavaScript tenemos esta parte, vamos a entender esta parte de cómo se ejecutan las cosas, ¿no? Normalmente en lenguajes como Java, saludos para el Arki, Python, Ruby, normalmente conocemos esta parte de que ejecutamos línea por línea, ¿no? Si acaso en algunas partes tenemos eventos y todo eso, pero, por ejemplo, cuando se tienen que hacer operaciones como lectura de disco o hacer alguna petición de red, normalmente lo que se hace es, hacen mucho uso de threads. Entonces crean nuevos threads y entonces en ese thread hacen las operaciones pesadas y después regresa el valor y todo eso, ¿no? Y cuando están haciendo, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, es como de que, pues, no hay problema, ¿no? Que se detenga ahí, que parte lo que tenga que tardar. En el caso de JavaScript, pues, no tenemos manejo multithread. Las plataformas son single thread. Entonces, tenemos que hacer uso de otros mecanismos para esto, ¿no? Entonces, en JavaScript nosotros tenemos lo que es código bloqueante y código no bloqueante, también conocido como código síncrono y código asíncrono, ¿no? Yo me voy a referir más a esto, código asíncrono o síncrono, porque, pues, me parece un poco más elegante, ¿no? Es más nice. Entonces, en JavaScript tenemos estos dos tipos de código, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciamos código asíncrono de código síncrono, no? Porque es como de, es asíncrono. Pues básicamente, pues código asíncrono son todos, lo voy a definir de una manera muy ambigua, así. Código síncrono es el que tú escribes, ¿ok? Código síncrono es el que tú escribes, estás ejecutando operaciones, bla, 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 tus ifs, tus fors, tus console log, por ejemplo, aunque el console log en alguna parte es asíncrono, pero no me voy a meter en eso. Igual hay personas que te dicen, no, es que eso no es exactamente lo correcto, Y yo les digo, digo, pues hagan su propio podcast, ¿no? Y es como desmientan esto y hagan cosas chidas en vez de estar criticando, ¿no? Entonces, como les decía, el código asíncrono es el código que tú no escribes, el código que, o funciones que tienden a llamar a sistemas externos o a sistemas que, o a partes que no están dentro, quizás dentro del scope de tu aplicación. Por ejemplo, un ejemplo muy común de código asíncrono es el set timeout. El set timeout, pues, básicamente tú no se ejecuta inmediatamente, sino de que tiene que esperarse a que pase cierta cantidad de tiempo para poder ejecutarse, pero mientras no puedes parar la ejecución de la aplicación. Porque, pues, como les decía, en aplicaciones de escritorio no hay problema, pero en aplicaciones de servidor es como de que, no hagas eso, compa, porque puedes dejar la aplicación inútil, ¿no? Porque no va a responder. Por ejemplo, una historia muy curiosa, por ejemplo, de esto código bloqueante o código síncrono, es de que por lo regular, las buenas prácticas de JavaScript es de que, pues, no uses tanto JavaScript porque puedes bloquear el thread y todo en el browser. Tu thread de ejecución convive con la UI, entonces si bloqueas eso, la UI, por ejemplo, a veces se laguea o no responde, es porque estás ejecutando mucho JavaScript. En los servidores, por ejemplo, esta parte de regex se evalúa directamente con código bloqueante, entonces puedes dejar tu aplicación completamente inútil y hay muchos ataques de eso por simplemente no limitar la entrada de un input, ¿no? Porque al final algunas partes de validación de entradas, esto de expresiones regulares, tienen que ver con código bloqueante porque es código que escribes tú. Por ejemplo, cuando yo quiero acceder a un archivo, simplemente uso una función o uso una API y esa API se comunica con el sistema operativo y en el sistema operativo es donde se hace todas estas operaciones y entonces es como de, nada, pues no hay problema, no hay pedo, no me encargo de eso yo. Y simplemente es como de que yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer después de esto, pero el código deja de ser lineal. O sea, al final, pues, se ejecuta línea por línea, pero cuando llamas a una aplicación, cuando llamas a una función asíncrona, hay una cosa hermosa, así, de que se llama Event Loop, y él es el que se encarga de hacer todas estas cosas, ¿no? De que, oye, ah, esto es código síncrono, ah, lo voy a meter acá una pila y voy a estar, bueno, a un stack, más bien, y voy a estar preguntando, oye, compa, ¿ya terminaste? No. Ah, compa, ¿ya terminaste? No. Ah, compa, ¿ya terminaste? Sí. Ah, ok, como ya se cumple, ya se terminó esa operación, ya puede ejecutar el código síncrono, ¿no? El código síncrono. Ahora, el código síncrono normalmente lo que hacemos es para escribir escribir código síncrono que se va a invocar después de haber terminado una tarea síncrona. Nosotros tenemos ciertos mecanismos o patrones o como lo queremos llamar, que se llaman callback. Uno es un callback, otras son promesas y otra es la parte de async await, ¿ok? Nosotros tenemos forma de escribir código asíncrono en esas partes, ¿no? O más bien manejar la ejecución de cierto código asíncrono de esa manera. Entonces, una de las cosas interesantes de JavaScript, por ejemplo, en este aspecto, es de que dice, bueno, el event loop es el que se va a encargar de todo esto, ¿no? Es cuando ocurra una ejecución de código asíncrono, una llamada, estos ya sean timers, ya sea conexiones a bases de datos, por lo regular son cosas que a veces tienen que ver con el sistema operativo o conectarse con un recurso externo que no sabemos en qué momento se va a tener. Por ejemplo, hay veces que no tenemos acceso a ciertos a ciertos elementos, pero pues es porque no cambian o a ciertos datos del proceso, pero es porque pues es lo que estamos corriendo. No tenemos que salir del scope de donde estamos para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, una cosa interesante es de que dices, bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner, por ejemplo, un set timeout. Un set timeout es básicamente la llamada a esa función, un callback, porque es el código síncrono que voy a ejecutar después de que se cumplan ciertas condiciones en el set timeout. Y ahorita les voy a explicar cuáles son esas condiciones. Y después, el segundo parámetro es cuánto tiempo tiene que tardar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a suponer que yo ejecuto un set timeout de 100 milisegundos, ¿no? Ah, escribo mi código, mi callback, ok, vas a imprimir esto, vas a hacer esta operación. Pasa el tiempo del set timeout y es como de que el event loop dice, ah, ok, ya estás listo para ejecutarte y ya cumpliste tu condición. Pero ocurre una cosa curiosa. Si el, como les decía, JavaScript es single thread. Si el thread no está libre, porque recordando algunas cosas de JavaScript, JavaScript puede estar corriendo, puede estar no haciendo nada. De preferencia, ahora sí de que ser lazy en JavaScript está bien. Mi mamá pensaría otras cosas, ¿no? Así de que dice, no, no seas flojo. Digo, no, mamá, yo soy como JavaScript. Entre más flojo seas, mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque me da más tiempo de ejecutar cosas, ¿no? De hecho, si les recomiendo esta parte, unas cosas de performance llamada el Rail Pattern, que es, tiene una parte donde te dice, mira, entre menos tiempo hagas algo, mucho mejor. Trata de ser flojo lo más que puedas. Esto viene en esta parte de IDLE. Trata de mantenerte sin hacer nada, ¿no? Así de, ¿verdad? Y yo creo que igual en política o en algunas cosas se toman eso demasiado en serio. Entonces, al momento de que dices, oye, el event loop, ah, ok, ya voy a regresar a hacer la ejecución del callback. Como esto es single thread, tiene que esperarse a que el single thread esté libre. Imagínense ustedes una carretera, ¿no? Aquí por ejemplo, aquí yo estoy viviendo en Guadalajara, pero imagínense cualquier calle, ¿no? La ciudad que ustedes piensen está bien. Siempre hay una que está siempre hasta el tronco, o sea, de que siempre está llena y de que dices, oye, pero ya son las 10 de la noche porque todavía hay tráfico aquí, ¿no? Entonces, imagínense que cuando ustedes hacen una llamada síncrona es como si tuvieran su carro y dices, ah, me tengo que salir, ¿no? Por X o Y razón. Y ya cuando terminan su proceso se quieren volver a incorporar, pero el problema es que hay carros. Entonces es como de que tienen que esperarse hasta que haya un espacio o que haya un espacio donde ustedes se puedan ejecutar, ¿no? Que la carretera esté libre para poder reincorporarse a eso, ¿no? Entonces es así como funciona esta parte de la sincronía. No se tienen que cumplir dos condiciones. Una, que el proceso ya haya terminado, ya sea de una manera exitosa o que haya fallado, pero tiene que terminar. Y que el thread esté libre, porque si no, no puede regresar a ejecutar el código síncrono que ustedes incorporaron ahí. Entonces, esta parte de JavaScript es muy complicada, porque a veces pensamos como de, oye, pues las cosas se deberían ejecutar de esta manera, pero hay veces como de que estamos ejecutando demasiado código y pensamos como de que cuando nosotros usamos un callback, ese callback se va a ejecutar en un se va a ejecutar en un thread diferente, entonces no nos tenemos que preocupar. Y les digo, esto es un error bastante común y bastante razonable para personas que han manejado threads toda su vida, ¿no? Es como de que, pero es que debería funcionar así. Y digo, no, pero es porque JavaScript funciona single thread y no debería hacer eso. Sí puede comunicarse con otros procesos, pero, por ejemplo, el que haga eso hace que nuestros callbacks, si hiciéramos eso, nuestros callbacks perderían el scope del thread que está en donde están. Entonces, en fin, pasarían muchas cosas. Entonces, esta es la parte como de que, oye, qué feo está eso, ¿no? Porque, pues, yo quisiera que funcionara así. Y digo, oye, no, pero, pues, esto nos da ventajas de que yo puedo, ahora sí, de que designar tareas pesadas y no bloquear nuestro thread. Y esto tiene que ver con una parte, por ejemplo, de que JavaScript también es un lenguaje orientado a eventos, que es, bueno, en un punto puedo terminar sin hacer nada, ¿no? Y simplemente estar esperando que pasen cosas para ya ejecutar código. Y también en el Event Loop se manejan ciertas jerarquías de eventos o de cierta jerarquía de, pues sí, vamos a llamarle eventos, cierta jerarquía de eventos que pueden llegar a pasar, ¿no? Y por eventos me refiero a ciertas operaciones. Vamos a llamarlas así, jerarquía de operaciones, para que la gente no se ponga de que, no, eso no es del todo correcto, porque tienes eventos y tienes timers. Entonces, no vamos a ponernos tan estrictos en esa definición, ¿no? Y, pues, es como de que, ¿sabes qué? Pues ya se completó el modelo event. Este evento sucedió. Ok. Cuando al momento de que se ejecuta JavaScript, se registran los eventos o se registran las llamadas asíncronas. Y entonces, pues el event loop está constantemente preguntando: oye, carnal, ¿ya terminaste? No. Así como cuando éramos uno niño y que decimos: ya llegamos. Así, pero ya acabaste. Y en algún punto, cuando se acabe, es como de, oye, ¿está el thread libre? No. Espera, me espero. Y así, constantemente, hasta que el thread se libera y se puede ejecutar el código que nosotros pusimos en nuestros callbacks, ¿no? Como les dije, tenemos estos mecanismos de promesas, que son los más sencillos, que simplemente consisten como de que, oye, cuando termine, mándame los datos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de eventos, simplemente te manda el evento como parámetro de la función callback que pones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunas operaciones que pudieran fallar, por ejemplo, que son llamadas a sistema, que son cosillas como hacer requests, conectarse a una base de datos y ejemplos de ese tipo, por lo regular, lo que en Node.js, lo que se te manda como primer parámetro es un error. Y el segundo parámetro es la data que te pudiera mandar, que puede ser opcional. Entonces, el error, pues si viene como un false value, que por lo regular es nulo, pues ya tú evalúas como, no hubo error, entonces ya puedo, ya es un caso positivo, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo, en algunos casos tú tienes que hacer, el error te puede venir en un objeto, o inclusive puede no venir nada y no invocarse. Depende mucho de cómo lo maneja la plataforma. Y, por ejemplo, en el caso de esto de que el primer parámetro sea error y que el segundo parámetro sea la data, es algo muy de Node. Entonces ellos dijeron, sí lo vamos a manejar, sobres. Aquí sí lo manejamos, no hay pedo. Pero, por ejemplo, eso varía mucho como cuando usas promesas. El mecanismo de promesas es como de que, oye, las promesas pueden tener un estado pendiente, rechazada, y ya como de que ya chingué, ya se cumplió este pedo. Y, para los que no sean de México, pedo es como de que este rollo, ¿no? Bueno, tiene muchas definiciones, ¿no? Pero el caso es que no es no es una flatulencia ni nada gaseoso. Entonces, dices, oye, ¿sabes qué? La ventaja, por ejemplo, de usar promesas sobre callbacks es que cuando tú tienes que hacer una serie de llamadas, cuando tienes que hacer llamadas en series, o sea, de que la primera llamada, la primera llamada es dependencia de la segunda es dependencia de la tercera, y así constantemente, o sea, que tienes que ejecutarlas en serie, no en paralelo. Y esto no tiene que ver con paralelismo, o sea, JavaScript es concurrente. Concurrente es que las cosas van a pasar en algún tiempo, y paralelo es como de que, todo tiene que pasar a la vez, simultáneamente. Entonces, es como de que no es algo diferente, ¿no? Entonces, dices, oye, ¿sabes qué? Pues en la parte de promesas es como de que, sabes qué, Yo tengo una promesa, las promesas tienen un den donde yo paso un callback, que el callback ahí lo único que va a recibir es la salida o los datos que retornen la resolución de las promesas, y entonces estas se pueden ir encadenando y puedes hacer bastantes cosas interesantes, ¿no? Y pues el mecanismo, por ejemplo, de error para ellos es un catch, un punto catch, que es una propiedad de la promesa retornada o de la resolución de la promesa, y de que me dice, oye, esto falló. Adicionalmente, por ejemplo, cuando usas un then, que es como ahí donde pasas el callback para cuando la promesa se hizo su resolución, también puedes pasar una segunda función que es el error, pero no lo haga compa, no está tan chido, ¿no? Porque hay veces que tenemos que decidir como entre hacerle una opción y otra, y yo prefiero ponerle la parte del catch, al menos para mí, porque como es chainable, me permite estar poniendo cosas así de que inclusive hasta armar promesas, por así decirlo, con pasos dinámicos y decidir como de qué se hace o no, ¿no? Y de una manera un poco más legible que quizás con un callback, porque puedes tener, cuando son dos callbacks es como que no hay problema, ya cuando tienes tres anidados es como de, ay, qué feo, un poco más, te entras a algo que se llama callback hell, que es como la misma persona que dice que las quesadillas no llevan queso, ¿no? Hay un lugar en el infierno para ellos. Bueno, no, ya lo vivimos aquí. Entonces, así es como funciona esta parte de la sync, digo, de las promesas. Y eventualmente hablaremos un poco más de esto, que es un tema bastante interesante. Y porque también ha salido gente como de que, ay, no, que ya con la salida de async await, ya no tienes que saber de promesas, ¿no? Es como de que, ay, eso es de cosa del pasado. Y yo de, vato, el async await es sugar syntax de las promesas, güey, tienes que saberlo. O sea, si tú, por ejemplo, usas una función que tiene que recibir un callback y usas await, te va a mandar al carajo, vato. O sea, eso no va a funcionar, güey. Mira, te lo juro, digo, sé un poco de esto, he estudiado, ¿no? Créeme, sí terminé la primaria y te juro que no sigo, no sigo los videos de Yuya, güey. O sea, sí, te lo juro que sí, que sí sé de lo que hablo, ¿no? Y por ejemplo, está bastante interesante porque hay algunas características de JavaScript que la gente es como, ah, por fin ECMAScript 6 introdujo clases, ¿no? Ahora sí podemos hacer herencia. Y digo, vato, eso ya lo teníamos. O sea, existe la herencia por prototipo. Y pues la clase es de sugar syntax de una función. Te lo juro, güey. O sea, no es mal pedo. Infórmate, ¿no? Has de ser de los vatos que piensan que cuando te toman la temperatura con el termómetro láser, has de pensar como de que te maten las neuronas, ¿no, güey? O sea, te lo juro que no funciona así. Entonces, el async await es simplemente sugar syntax y tienes que saber manejar promesas para poder hacer un mejor uso de estas features, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Así lo determinó. Y algunas cosillas, por ejemplo, dices, oye, ya no vamos a tener que usar async en futuras versiones de JavaScript. Y digo, ok, eso está chido. Y por ejemplo, creo que en Deno no tienes que usar como tal el async para poder usar await. Entonces, como, ah, güey, eso está chido, ¿no? Pero pues es como de una característica más de la plataforma que del lenguaje. Entonces es como de, o una característica que quizás se vaya a añadir al lenguaje. Pero al final tienes que saber manejar promesas, porque la await lo que hace es literalmente esperar al then. Y ahí la forma de hacer manejo de errores es usando try y catch. Como el try y catch que tienen en Java o en Python o diferentes sintaxis, pero es lo mismo, ¿no? Un bloque que tiene try y si todo se va al carajo, ejecuta el catch. Entonces, es como de, esa es la forma en que manejamos asincronía. Y pues es bastante interesante, ¿no? De los mecanismos y cómo, por ejemplo, el saber que ciertas cosas se ejecutan en ciertos tiempos nos da la ventaja de que podemos controlar mejor la forma en que se ejecuta el programa y hacerlo hasta cierto punto más eficiente, porque sabemos cómo controlar algunas cosas. Si saben usar promesas, por ejemplo, sabemos cómo se ejecutan las promesas, cómo poder eficientarlas, cuándo no utilizarlas también, porque eso también es algo válido. Y pues al final es como de que cuando entiendes cómo se ejecutan las cosas en Evenloop y cómo es que algunas funciones de JavaScript no se ejecutan de manera inmediata, sino de que se ejecutan en cierto tiempo determinado por ciertas reglas, es mucho más fácil hacer operaciones pesadas y quizás, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes qué? Este trabajo es muy expensive, vamos a mandarlo a otro lado. Vamos a mandarlo, por ejemplo, a esta parte de, en el caso, por ejemplo, de JavaScript, a nivel browser, pues tenemos los, los ¿cómo se llama? Los workers. En el caso también de Node, también tenemos workers, entonces podemos ejecutar cosas bastante interesantes, pero eso quizás será un tema de otro día. Y pues muchas gracias por haber escuchado esto, espero que les guste. Ya saben, escuchen esto cuando estén ahí aburridos y de que dices, ah, no tengo que hacer nada que hacer, voy a escuchar a este güey. Ya me aburrí de darle likes a fotos de perritos o gatitos. Yo les recomiendo los perritos, sobre todo los corgis, porque son perros al cuadrado. Luego les digo cómo va ese chiste, ¿no? Y pues muchas gracias y espero que tengan un buen día.